Guten Abend, Brüder und Schwestern. Wir heißen alle auf das Herzlichste willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und möge uns der Herr heute Abend und auch morgen, wenn wir es erleben, reichlich segnen. Ebenso auch die, die sich online geschaltet haben und auch mit uns das hören, das Wort hören und auch die Lieder, die wir singen werden. Ich bitte nun, dass die Sänger nach vorne kommen, dass wir einige Lieder zur Ehre des Herrn und zu unserer Erbauung singen.
Le damos la bienvenida a todos de corazón, ustedes los que han venido de cerca y de lejos. Y nos deseamos a todos que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a levantarnos para orar antes de comenzar. Fiel Padre Celestial, te damos las gracias de lo profundo de nuestros corazones por este tiempo de gracia que todavía tenemos. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más, Señor, pero tú lo sabes. Pero siempre que haya aliento en nosotros, queremos estar parados en tu palabra. Y así te pedimos que estés con nosotros en esta noche. Confiamos en ti en esta noche, que tú le vas a dar a tu pueblo lo que necesitan. Fortalece en especial a mi hermano, Señor, y utilízalo. Y bendice a tu pueblo en todos lados, los que tampoco pueden estar aquí hoy, ahora. Y lo pedimos todo en tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén. Nos sentamos. Vamos a comenzar cantando la alabanza número 7. Canción número 7. Señor, tú has hecho cosas grandes en nosotros. Amén. Esperamos por esto, de que estemos allá y miremos su rostro y no nos separemos más, sino que permanezcamos con Él. Vamos a cantar a la número 18 y después le pedimos a nuestro hermano Müller que nos lea la palabra de instrucción. Alabanza número 18. Sí. Amados, yo también los quiero saludar a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecido a Dios de que pueda estar aquí otra vez con ustedes. Amados, tenemos un glorioso, un maravilloso y fiel Dios. Y si pensamos, el coro ya lo cantó y nos hicieron ese Él nos invitó a ir a esa ciudad, pero amados, hay una exigencia. En esa ciudad no va a entrar nada impuro, nada impuro. Pero nuestro Dios, y voy a leer en la carta a los Efesios, quizás capítulo 5, verso 25. capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aleluya. Amados, si pensamos en esto, Él cuidó de esto, pero tú lo debes de permitir, lo debes permitir. Y nosotros confiamos hoy a Dios de que podamos tomar un completo baño de agua en su palabra y que Él así pueda hacer lo que Él quiera hacer. Sí, amado, nosotros cantamos mucho y oramos mucho, pero tienen toda la certeza y entienden que el Señor está aquí en nuestro medio. Él lo prometió, amados. Él lo prometió. Y nosotros pedimos que el Señor nos regale gracia, que lo podamos entender, tomar con fe, y que Él nos regale lo que nos va a dar. Alabado y glorificado su santo nombre. Yo quiero leer también en Hebreos capítulo 9, cortamente. Quizás 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Alabado y glorificado sea su nombre. Oh, sí, le queremos dar las gracias una vez más. Les pido que se levanten para esto. Fiel Padre Celestial, te damos las gracias desde lo profundo de nuestro corazón, de que tú cuidaste de todo. Tú hiciste ya todo, Señor. Tú culminaste con todo y regala gracias, Señor, para que aquí no haya aquí ni una única alma incrédula, Señor, sino que entendamos desde lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que tu palabra entre a nuestro corazón y sea plantada y que produzca aquello lo que tú quieres. Y te doy las gracias por todo y te pido que bendigas a nuestro hermano y lo inspires. Te pido, Señor, quieras hablarnos a través de él y dejar venir tu palabra, que entre en los profundos de nuestros corazones, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, porque solamente tú tienes la honra y la adoración en el santo nombre de Jesús. Amén. Tú eres digno, tú eres digno. Vamos a cantar. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Ahora le pedimos a nuestro amado hermano Frank. sí. Alabado y glorificado sea el Señor nuestro Dios por su gracia y fidelidad, en especial por su presencia. Si Dios no está presente, entonces, ¿de qué ayudaría un anuncio? Nosotros hemos invitado y Él dio promesas y Él está presente. Él va a confirmar su palabra y nos va a hablar a nosotros y con todos los que están en comunicación con nosotros en toda la tierra, que están escuchando y viendo por internet. Pienso en especial nuestros hermanos en Chile y, por supuesto, en todo el mundo. Hermanos han llamado de Nairobi, de Johannesburgo, de Capstown, de Central África, y también el hermano Balstro, el hermano Kraft, y todos los hermanos nos envían saludos, en especial el hermano Jetsum envía saludos. A él no le va muy bien, y él está en comunicación con nosotros y nosotros estamos agradecidos por esto. Tenemos una buena información, o recibimos una buena información hace como una hora. Un hombre joven de Italia, creo que tiene 12 años de edad, ha sido sanado de cáncer. ¿Dónde está él? Aquí está él, ahí está él. Nuestro hermano Daniel, cerca de Milano, y papá e hijo vinieron a la oficina y dieron la información. Los doctores no encontraron ninguna huella más de cáncer. Y estamos sencillamente agradecidos a Dios. Aunque no sean masas de milagros, pero estamos agradecidos a Dios por los milagros que Dios hace y como Él confirma su palabra. Y como ya mencionamos, todos le envían saludos. También desde aquí nosotros le enviamos saludos a todos desde el norte más alto, el norte alto allá en Finlandia y en toda Europa y a todo el mundo. El Señor nuestro Dios nos bendiga, esté con nosotros. Él quiere utilizar este día y también mañana para hablarnos y revelar su palabra más y manifestar su voluntad. Yo tengo una información, un largo viaje, pero voy a resumirlo, en especial en Filipinas. Viajé en Filipinas solamente más de 3.000 kilómetros. Y viajé de un lado a otro también, volé y anuncié la palabra de Dios, y la gente venían de cerca y de lejos. Conjuntamente también hermanos servidores estuvieron presentes en una sala grande. Estamos sencillamente agradecidos. Yo quiero al hermano Leonard Lifese de Bruselas también darle las gracias, el cual también ayudó para que las reuniones también allá pudieran tomar lugar en sitios donde yo todavía nunca había estado. El Señor es sencillamente fiel. Él sabe dónde están los suyos y que ellos deben de ser llamados a salir afuera. Y estamos sencillamente agradecidos por todo. Pudiéramos anunciar, mencionar muchas informaciones también de otras puertas que Dios ha abierto en otras naciones. Estamos sencillamente agradecidos y una vez más agradecidos por toda puerta que se abre, por todo corazón abierto y por la oportunidad y gracia que tenemos de llevar su gloriosa palabra. Mirando en lo exterior, vemos cómo seguimos adelante en el tiempo del fin. Yo en especial trae aquí la noticia sobre la Biblia nueva y es realmente una catástrofe. El título de la página principal dice: la Biblia en un idioma justo. Y lo que ellos escriben aquí es una burla. Mateo 28, 19, no dice como nuestras Biblias y como todos sabemos, sino que ahora dice: bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y de la Madre para todos, o algo así. El Hijo y el poder del Hijo y el Espíritu Santo. Así está escrito en la Nueva Biblia. Y dicen que un idioma justo para todos. Pero ya no más el idioma de Dios. Ya esto no es más el idioma de Dios. Es sencillamente horrible el tener que vivir esto como burladores. No se paran ante Dios por Dios o tienen respeto a Dios, de Dios y de su palabra, sino que hacen con la palabra lo que ellos quieren. Como dijimos, ya no está escrito bautízalos, sino está escrito que los hundas. El bautizo significa el pacto de una buena conciencia con Dios. Y en Romanos 6, el que lee Romanos 6 con atención, ahí se dará cuenta lo que significa el bautizo para Dios. El ser enterrados con Cristo en su muerte. Y al salir del agua, muestra de que hemos resucitado con Él para una nueva vida. Y en 2 de Moisés, en 2 de Éxodo 2, verso 2, ya no está escrito: yo soy el Señor tu Dios, sino que ahora solamente está escrito: yo estoy ahí en tu divinidad. Y en 2 de Corintios 3, verso 17, ya no está escrito el Señor, el Espíritu, sino que ahora el eterno es poder espiritual, y donde hay poder espiritual está el eterno y hay libertad o algo así. Es sencillamente, sigue adelante. En Mateo 6, verso 9, ya no está escrito: nuestro Padre, o Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora está escrito en la Nueva Biblia: Dios, tú eres nuestro Padre y Madre en los cielos. Sí. ¿Qué podemos decir de todo esto? En los mandamientos ya no está escrito: tú no debes de cometer adulterio. Ahora dice: tú no debes de estorbar la pareja a otra pareja. Y sigue adelante, ¿Qué podemos decir de todo esto? Ya no está escrito: tú debes de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice: tú debes de amar a No entendí bien. Sencillamente que hacen con Dios lo que ellas quieren y con Dios con su palabra. Y esta traducción tiene más de 10.000 palabras e hicieron un libro normal de lectura de ella. Una Biblia normal tiene 8.000 palabras, más o menos. Pero yo sé que la factura va a venir, el día de pasar factura va a venir, de esto podemos estar seguros. Como dijimos, llevamos dolor de esto. Y nosotros estamos aquí ante la gran pregunta. ¿No es todo el completo cristianismo una misma religión, una fórmula, sin que la gente tengan una relación hacia Dios? Y de esto realmente es lo que se trata. Se trata de que Dios personalmente en Jesucristo le apareció a la humanidad, y que Dios en Jesucristo nos reconcilió consigo mismo y nos regaló gracia y nos regaló la vida eterna por gracia. De esto es lo que se trata, no de una religión. Hermanos y hermanas, me mueve sencillamente de una forma tan enorme. También pudiéramos entrar en muchas cosas, lo que está sucediendo en el tiempo actual, sea en lo político, en lo económico, en lo religioso. Todo habla un idioma muy claro de que el regreso de nuestro Señor realmente está cerca, muy cerca. Y las reuniones, las cuales Dios nos regala, deben realmente servir para que nos acerquemos al Señor, como el hermano Müller leyó, y de que sirvan para que tomemos para que el Señor nos dé un lavado en la palabra, lavado de agua en la palabra, y nos pueda purificar y limpiar, así de que podamos pararnos ante su rostro sin culpas. Y en relación a esta nueva traducción bíblica, incluso se habla de la creación, de los comentadores lo mencionan, la creación de una forma así, que se dice, hablan de evolución, Darwin, etc. Debe ser la última palabra, etc. Hace 147 años, creo, el año 1859, Darwin trajo su teoría de la evolución, y si él por lo menos hubiese dicho quién creó la primera célula y quién trajo la vida a esa primera célula, pero es sencillamente muy muy triste. Se pudiera decir muchas cosas, pero ya uno ni siquiera sabe por quién debemos orar, pero oremos sencillamente por todos los cuales están predestinados para ser vida eterna, para vivir eternamente, que escuchen la palabra de Dios y que sean llamados a salir afuera y que reciban respeto por la palabra de Dios. Yo en Génesis tuve que pensar en Génesis, donde realmente cada vez escrito en blanco y negro en Génesis, capítulo 1, verso 5, la última parte del verso 5. Y fue la tarde y la mañana un día. Y después sigue adelante en el verso 8, igualmente la, la última parte, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así sigue adelante en el verso 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Después el verso 19, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y después el día quinto, el sexto día, y después está escrito en blanco y negro en Génesis 2, a partir del verso 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y después dice el glorioso verso: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Cuando fueron creados. Al principio no se movía el espíritu de Darwin sobre, sino que era el espíritu de Dios. Y Dios habló y sucedió. Y le damos las gracias a Dios, el Señor, de que podemos creer como dice la Escritura. En las cuando fueron dadas las leyes, Dios el Señor en Éxodo 2 igualmente mantuvo lo que sucedió en la creación, Éxodo 20, a partir del verso 11. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y después, Dios el Señor le dio al día de reposo a Israel, lo puso como día que debía ser mantenido para Israel. En Génesis 31, a partir del verso 12, voy a leer a partir del verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Uno pudiera ir hasta el Apocalipsis y en toda la Santa Escritura y toda la Santa Escritura da testimonio de que Dios es el Creador. Y vamos a leer también la Escritura en Isaías, capítulo 14, creo. Y le deseamos a todos los que se burlan de nosotros, porque nosotros creemos la creación así como nos ha sido dada en la Escritura, en la Santa Escritura, y decimos que Dios es el creador de todo el universo. Y aquí a todos estos señores le podríamos preguntar, como en Isaías 40, verso 28, está escrito, le pudiéramos preguntar igualmente, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, etcétera, etcétera. Le damos las gracias a Dios de corazón. Hasta ahí, como dijimos, hasta el Apocalipsis, capítulo 4. Ahí tenemos el testimonio de Dios el Señor como creador. Y aquí está escrita la palabra digno. Apocalipsis 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Yo desearía que todos los burladores escucharan lo que está escrito en Romanos 1. Romanos 1, a partir del verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Los que detienen con injusticia la verdad. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí. Y después leemos que dice a continuación, pues habiendo, ya, de modo que no tienen excusa. Yo no sé si nosotros deberíamos seguir leyendo en este capítulo para darnos cuenta de que Dios a estas gentes, yo voy a leerlo, sí, y los podemos tomar en corazón, aunque trate de otros, Voy a leer el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envenecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahora, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue adelante, verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por lo cual, así está escrito, a partir del verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y sigue adelante, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí. Y después es mencionado los pueblos cambiaron, etc. Aquí está escrito. Puede seguir leyendo. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y es que no puede, ni siquiera uno le provoca seguir leyendo, pero esta es la situación de hoy, actual. Asimismo, o sea, sencillamente increíble. Y incluso hasta en Jerusalén suceden estas cosas, y los judíos ortodoxos, ellos se molestan porque justamente ahora estos gentes homosexuales demuestran o tienen una demostración en Jerusalén, en el barrio de ortodoxo, el sitio donde están los ortodoxos. Uno sencillamente no tiene más palabras, sencillamente tiempo del fin, y otra vez tiempo del fin. Y por esto, si vamos al Apocalipsis capítulo 11, de que los dos profetas serían asesinados, y la ciudad de Jerusalén será llamada en ese tiempo Sodoma, todo está escrito ya en la palabra profética. Apocalipsis, capítulo 11, aquí leemos de los dos profetas que serán asesinados después de su ministerio, el verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Pero nosotros ya no tenemos entendimiento para las cosas que suceden ahora. Seamos sinceros una vez, incluso una persona que tenga entendimiento claro tiene problemas, y espero que todos seamos adultos, tienen problemas para entender que hombres tengan relaciones y que mujeres con mujeres tengan relaciones. Es sencillamente imposible entender, para mí por lo menos. Pero sencillamente tiempo del fin, Sodoma y Gomorra está aquí, y vemos que los dos ángeles fueron a Sodoma y estos hombres se querían adueñar de esta visita celestial, y Lot impedía, y Dios regaló gracia y les cegó los ojos. Si nuestro Señor dice, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Sodoma, así será en los días cuando el Hijo del Hombre se revele. Entonces, estamos viviendo realmente en vivo en este mundo. Y por otro lado, tenemos la gracia de nuestro Dios para salir de toda, de escuchar la voz de Dios dentro de toda confusión que hay, y de recibir otra vez el regalo del respeto a la palabra de Dios, o por regalo el respeto a la palabra de Dios. Y a esto cuadra también Romanos capítulo 12, a partir del verso 1 al 3. Romanos 12, del 1 al 3. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y esta nos es revelada a nosotros por la palabra de Dios, o en la palabra de Dios. Y si nosotros pensamos que la santa palabra de Dios, Dios realmente nos las ha dado, y eso no es una cosa solamente que nosotros la decimos, sino que es verdad. Dios, la palabra como simiente divina nos las dio, y aquí viene el punto el cual en Jeremías 4 en especial es mencionado, de que nosotros una nueva, nuevo comienzo debemos de hacer, y no estar entre espinos, sino que los, o sembrar dentro, entre espinos, sino que nuestros corazones deben estar preparados, y la palabra de nuestro Dios tomarla como simiente, para que la simiente no caiga bajo de espinos y no pueda traer frutos. Jeremías 4, verso 22. Quizás leamos primero en Jeremías 4. Jeremías 4. Verso 3 y 4. En Jeremías 4, verso 3 y 4. Porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No quedarse en el viejo estado del corazón, sino que el Señor dé un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que sencillamente sea todo nuevo, como se sucede también en el campo. Esto, el hombre del campo no solo sencillamente va y siembra, primero se prepara la tierra, etcétera, y después entonces se siembra la semilla. Así Dios nos regala siempre las dos cosas, que nuestros corazones sean preparados y que entonces la simiente pueda ser sembrada. Y para esto sirven nuestras reuniones. Y la misma palabra está escrita en Oseas, Oseas capítulo 10, perdón. Oseas 10, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. En alemán dice, y llueva justicia, les llueva justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino. Porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Aquí tenemos la comparación. Un nuevo comienzo. Este lo tenemos que tener, y no solamente la impiedad, iniquidad, ¿no?, sino que realmente sembrad justicia para segar misericordia. Y aquí se dice una vez más, Dios llama de toda iglesia libre, de toda religión, de todo pueblo y nación y lengua, y para santificar a su pueblo en su palabra, o sea, el grupo comprado por la sangre, como lo leímos o lo escuchamos también en la palabra de introducción, nuestro Señor, con su propia sangre, la cual fue derramada en la cruz en el Calvario, fue al lugar santísimo celestial, Él mismo, y llevó la sangre allá, al lugar santísimo, al trono de gracia, y esa sangre habla por nosotros, por todos los cuales han sido redimidos por la sangre del Cordero, y sin condenar a nadie. Pero miren ahora en todas las iglesias, todos mezclados con política, y por un lado y por todos lados, mezclados con política, donde es predicado el verdadero evangelio. Para entonar esto una vez más, la verdadera enseñanza de los apóstoles es incluso mencionada como falsa. Por ejemplo, el bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ninguna iglesia y ninguna religión el cual diga que nosotros no somos una tenemos falsa doctrina, y por esto solamente porque nosotros bautizamos como está escrito en Hechos de los Apóstoles 2, bautizándolo en el nombre de Jesucristo. Y yo pregunto hoy, ¿quién se atreve a pararse ante Pedro y decirle a él, Pedro, tú fuiste un falso? ¿Se atreven ellos a pararse ante Pablo y decirle, Pablo, tú enseñaste falso? ¿Ellos pararse y decirle a Filipos, tú enseñaste falsamente? Seguramente no. Cegados, y una vez más cegados, sin revelación, no lo vemos. Tiene que ser revelado a nosotros sin revelación. Ellos escriben ahora, bautízalos. Úndelos. Pero hundirse pueden mucho, pero se trata del bautizo y del nombre, en el cual Dios se reveló como Padre en el Hijo y por el Espíritu Santo. Muy claramente. Pero tiene que ser revelado por Dios. También esto lo hemos dicho en Mateo 7, porque si llamáramos a todos los grandes carismáticos a juicio, se pudieran mencionar muchas cosas. Pero tres puntos principales ellos van a mencionar, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonio en tu nombre, y no hicimos milagros en tu nombre, grandes milagros en tu nombre. Pero lo que ellos no van a poder decir es, nos dejamos bautizar en tu nombre. Lo que ellos no van a poder decir es: bautizamos a otros igualmente como Pablo y Pedro bautizó. No lo pueden decir. Ellos pueden mencionar todo lo que ellos hicieron en el nombre del Señor, o que ellos piensan que han hecho, pero eso no les servirá a ellos en aquel día, porque ellos mismos no se metieron en la voluntad de Dios, y la revelación que Dios regaló no la tomaron, sino que incluso con el nombre del Señor hicieron los grandes negocios, los negocios más grandes que se puedan hacer en campo sobre la tierra. Hermanos y hermanas, en este sitio nosotros tenemos el santo deber en este sitio de predicar la palabra así como nos fue dejado a nosotros. Entonces no nos hacemos llamar de una escritura, sino que vamos a la segunda, a la tercera y a todas las que pertenecen a un tema. Y por esto podemos en este sitio no entrar en los espinos o en todo esto, lo que hay, sino que debe de ser limpiado todo. Y tiene que ser una tierra completamente preparada, sin compromisos. Debe ser anunciada la palabra de Dios. Y todos los que son de Dios escucharán la voz, la palabra de Dios. Comienza con que recibamos el acceso a Dios. Al que no le es mostrado por Dios y mostrado por el Espíritu de Dios de que está perdido, entonces nunca va a clamar por salvación. Primero el Espíritu de Dios tiene que mostrarnos del pecado, de la justicia y del juicio. Y el Espíritu de Dios nos tiene que guiar a arrepentimiento. Tenemos que entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Y como nuestro Señor dijo, ustedes deben de nacer de nuevo, si no, no podrán heredar el reino de Dios. Entonces eso es un camino angosto, un camino vivo, pero tenemos que caminar en él. Y esto no se hace a través de membresías, sino que solamente por el renacimiento espiritual. Y el renacimiento es una experiencia sobrenatural de que nosotros por gracia la debemos de hacer con Dios, de tener con Dios. Y esto también lo hemos dicho también aquí, según Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, la palabra es la simiente. La palabra es la simiente. Y si nosotros tomamos la simiente de la palabra, entonces viene la fe, se añade la fe, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene sobre nosotros y hace la nueva vida, o crea la nueva vida, la cual está en la palabra. En toda palabra de Dios hay vida. Y nuestro Señor dijo, las palabras que yo les hablo, que yo os hablo, son espíritu y son vida. ¿Qué tenemos nosotros con el ministerio del hermano Branham? ¿Cuál fue el objeto? Entonces, que lo que el poder ha sido se ha perdido, pero Dios a través del ministerio restauró todo. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros no decimos cosas las cuales nosotros las hablamos solamente por nosotros mismos, sino que damos testimonio de lo que nuestros ojos vieron y lo que nuestros oídos han escuchado. Nosotros, el ministerio sobrenatural del hermano Branham lo vivimos. Yo hoy quise mostrarles esta foto a ustedes realmente, sencillamente con intención mostrársela. ¿Y saben por qué? Esta foto, yo, el hermano Frank, el 18 de diciembre de 1969, en la Galería de Arte, en la Avenida Constitucional en Washington, la encontré y allí la tuve en mis manos. La foto que fue tomada el 24 de enero y fue tomada por críticos del hermano Branham, el señor Kipperman, el señor Ayah, creo, con la luz sobrenatural sobre la cabeza del hermano Branham. Yo, el hermano Frank, yo hice un viaje allá, yo iba a un viaje a la conferencia con el hermano Green, Perry Green, en Tucson. Me paré en Washington y ahí vi la foto y la agarré, la tomé. ¿Y por qué yo la muestro hoy? Sencillamente para mostrar a los ojos de que un ministerio así antes no ha habido y hasta ahora no ha habido sobre la tierra. Igual a esto. Y por favor no tomen estorbo por esto o tropiezo. Si cuando Dios hace algo sobre la tierra, entonces sucede algo sobrenatural. El campo natural, eso lo tienen todos los carismáticos en sus manos. Ellos pueden hacer lo que quieren, pero ahí donde Dios realmente se muestra y se revela, sucede sobrenatural. El Nuevo Testamento comenzó con la obra sobrenatural de Dios. ¿Cuántas veces lo debemos decir? Lucas 1, a partir del verso 11. Gabriel visitó a Zacarías. Esto no fue algo cotidiano, el tiempo había llegado, el tiempo se cumplió, el cielo se bajó, se inclinó y Dios comenzó a hacer plan de salvación. Y aquí está el punto en el cual debe ser entonado una y otra vez. La voluntad de Dios sucedió a través del ministerio profético de un profeta prometido. Y en Isaías se hizo la promesa, y cuando el tiempo se cumplió, sucedió lo que Dios había prometido. Esto sencillamente lo tenemos que entender, de que Dios primero dio promesas. Y cuando se cumple el tiempo, entonces estas promesas suceden, se realizan. Estas promesas se hacen realidad. ¿Y qué fue? Todos los escribas siguieron adelante como que si no hubiese sucedido nada. Y ellos rechazaron lo que Juan recibió por Dios, y también el bautizo de Juan tampoco lo tomaron para sí. Hermanos y hermanas, yo lo voy a seguir diciendo hasta que el Señor venga, que nosotros tenemos el gran privilegio en nuestro tiempo de que el ministerio, de vivir el ministerio prometido. Si Dios mismo dice, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Quién es el hombre que entonces pueda decir, yo no lo creo? Bueno, si no lo quiere creer, esa es su cosa. Uno tiene que creerlo para que pueda ser revelado. El que no lo puede creer, nunca le va a ser revelado. Y ustedes pueden ir a todo, a Metusalén, etc. No será revelado. Revelación viene en el momento en el cual creemos lo que Dios nos dice en su palabra. y lo que Él ha regalado.
Seguramente
no todos lo pueden seguir, pero ustedes también lo han visto en la película. Esta luz sobrenatural venía sobre la persona a la cual el hermano Branham oraba, la persona a la cual él iba a orar, y él sabía exactamente: esta es la persona la cual Dios ahora está tocando, esta es la persona con la cual Dios en este momento se encuentra con Dios, o Dios se quiere encontrar con él. Veía la luz sobre la persona. Entonces Dios le mostraba a él en la visión qué es lo que tenía la persona. Yo lo viví 40 veces en vivo, y en esas 40 veces, quién sabe cuántas veces en la misma reunión, entre 15 y 20 veces, y en los cultos que yo viví en vivo. ¿Y por qué se los digo? Se los digo sencillamente para que vean que no hemos estado siguiendo fábulas artificiosas, sino que Dios en nuestro tiempo ha cuidado de su palabra, y de que Él envió un profeta para regresarnos al fundamento original, a la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y también esto debemos de decirlo nuevamente, en Primera de Reyes 18, donde está escrito en el verso 37, cuando Dios hace algo sobre la tierra, entonces no para tener audiencia agradable, sino que para convertir nuestros corazones, regresarnos otra vez. Yo les envío el profeta Elías, él le volverá los corazones de los hijos a los padres. Se trata de que nuestros corazones sean regresados a Dios, se vuelvan a Dios. Y como los padres del Viejo Testamento son llevados a creer, vuelto a los corazones de los hijos del Nuevo Testamento, asimismo nosotros somos regresados otra vez, nuestros corazones son vueltos a los corazones de los padres. Y vean, el Vaticano escribió en su información o en su informe sobre el hermano Branham y sobre su traductor en Zurich, y el Vaticano escribe muy oficial: el ministerio del hermano Branham, de ahí se producieron 500 evangelistas de sanación. Pero de esto no se trata. No se trata de que a través de un ministerio confirmado y prometido y confirmado por Dios, que se hayan producido 500 evangelistas de estos, los cuales tienen sus propios programas y los cuales dicen de sí mismos de haber sido enviados por Dios y pasan por un lado de la palabra que Dios ha revelado. Esto no puede ser el objeto. Pero en todos los movimientos, en las reuniones carismáticas, esto no puede haber sido el objeto. El resultado final tiene que ser la iglesia llamada a salir afuera, la iglesia novia, la cual realmente escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Ahora, de que nuestros corazones sean vueltos a Dios, a su palabra, de que nosotros salgamos de toda tradición, de todo lo que iglesias libres han enseñado, y ser regresados a la palabra de Dios. Este es el sentido, el objeto, de que Dios, de una forma sobrenatural, en nuestro tiempo haya obrado. Dios no tiene ningún tiempo para y nosotros también no podemos Tampoco podemos jugar con el tiempo que Dios nos regala, sino que tenemos que, por la gracia de Dios, dejarnos meter en la obra sobrenatural de Dios. Entonces, ¿de qué se trata ahora? De que la iglesia viva a Dios de la misma forma como nuestros hermanos al principio. Un Señor, una fe, un bautizo. Así de que realmente todos seamos regresados al estado original. Pero pensando con Elías, amados hermanos y hermanas, ¿por qué tenemos nosotros el informe aquí en la Biblia? ¿Para qué tenemos la promesa? Yo les envío al profeta Elías. Sí. ¿Solamente para tener unas cuantas páginas más en la Biblia? ¿O tiene Dios realmente algo que decir a través de su palabra? Y como en aquel entonces la gente siguieron sus propios caminos y siguieron a los ídolos y 400 de Baal, profetas de Baal, los sacerdotes, etcétera, 400 del otro, y más nadie sabía qué era lo correcto. Y entonces envía Dios a un profeta, el cual tenía que llamar al pueblo de nuevo, a regresar a él. Y él entonces puso el altar y dijo: ¿cuánto tiempo más quieren estar ustedes en el otro lado? Este es el problema de hoy, de que gente quiere estar en los ambos lados y ellos entonces no lo pueden entender. Pero todos los que realmente son de Dios, los que realmente han sido determinados para vida eterna, ellos van a escuchar también el mensaje y recibirán la revelación de lo que realmente se trata. Nosotros aquí, en la nueva Biblia, traducción bíblica, lo vimos. Cuán lejos el mundo religioso se ha apartado de Dios y que ya no se puede parar más. ¿Y quién se maravilla? Entonces, cuando esta gente no puede creer lo que Dios en su palabra ha prometido y lo que Él ha hecho. Lo digo una vez más: el privilegio el cual Dios nos ha regalado, sencillamente se trata de reconocer: aquí están las promesas, aquí está el cumplimiento, la obra sobrenatural de Dios en nuestro tiempo. No para tomar atención a una persona, hacia una persona, sino hacia Dios y hacia aquello lo que Dios hace en el presente. Pero también está escrito: el que tome a uno el cual yo haya enviado, me toma a mí, y el que los tome, y el que me toma a mí, toma al que me envió a mí. Se trata, hay realmente tres campos en el cual nosotros, una y otra vez en este sitio, lo debemos de tomar: la parte evangelística, la parte de enseñanza y la parte profética. Tenemos que entrar en cada campo y escudriñar la Escritura, y en la Santa Escritura encontrar la relación y por Dios reconocer cuán lejos está el tiempo o cuán avanzado está el tiempo y cuán cerca está el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Según lo que nosotros pensamos y según la profecía bíblica y lo que escribió del Vaticano en los últimos escritos, el Papa sencillamente dijo que no pudo traer realmente paz en el lejano este o el cercano, y ahora y que esto tiene que suceder es ahora, y como los políticos no pudieron hacerlo ahora, no lo han podido lograr, entonces tiene que ser alguien que no tenga ningún tanque de guerra y que no haya llevado más de 3.000 soldados a Irak, etcétera, y que no sea ni sunita, ni chiita, ni nada, así no va a venir paz, sino que tiene que ser alguien que solamente tenga esa sotana blanca, ¿no? Solamente la sotana blanca. Sí, y dice, es suficiente. Tiene que ser uno el cual pueda traerlo a ambos o a todos en una mesa. Y esta realmente es lo más actual, lo más actual de que ahora, de que hará, de que este pacto, este contrato sea entonces firmado entre los partidos. Y vemos como en Daniel 9, 27, en las otras escrituras bíblicas, cómo se cumple y cómo toman su curso cada vez más, que sencillamente tenemos que decir, Señor, regálanos gracia realmente para estar despiertos y regresar al primer amor. También esto es importante, amados hermanos y hermanas, también esto es importante, lo que está escrito en el Padre Nuestro, de que debemos de perdonar así como nos ha sido perdonado a nosotros, de que no le contemos nada unos a otros, ni digamos nada unos de otros, sino que como Dios en Cristo nos perdonó, así, si hay algo alguna vez, perdonemos unos a otros. El amor cubre multitud de pecados. Ninguno, nada de tener la razón. ¿Quién tiene razón? Y aunque uno piense, tenemos razón, e incluso podemos hablar, anunciar, olvídense. El tiempo se acabó. Nadie tiene razón. Dios tiene razón. Dios tiene la razón. Y como ya también está escrito en Marcos capítulo 11, ¿sí? Cuando oren, perdonaos unos a otros, y entonces sucederá, hermanos y hermanas, tenemos que regresar a Dios, tenemos que encontrarnos unos a otros, el amor de Dios tiene que ser derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios tiene que tener tiene que poder tener su camino con nosotros todos, y entonces habrá una atmósfera en la cual Dios esté presente y en la cual nosotros todos nos sentamos bien. Cuando realmente nadie tenga nada que decir del otro, sino que nuestros corazones sean purificados, nuestras culpas pagadas, y sencillamente perdón, no contar nada a nadie, y entonces la paz de Dios, la cual es más alta o más grande que todo lo demás, gobernará en nosotros, en Cristo Jesús. Y entonces la sangre del Cordero realmente nos va a limpiar de todo pecado. Y entonces podemos leer lo que Pedro dijo, lo que trata de la redención. Los apóstoles realmente siempre tocan el núcleo o el punto principal, una y otra vez. Aquí en Pedro está escrito, en primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Queramos esto, a todo hermano y toda hermana, quiera este ser el deseo para todo hermano y toda hermana, de que recibamos todo el acceso a Dios y de que la sangre del Cordero realmente limpió tus culpas y mis culpas, de que realmente hemos recibido la reconciliación con Dios, de que haya sido, se haga nuestra personal experiencia con Dios, de que ya no seamos extranjeros, sino individuos, ciudadanos de Dios, y que nosotros como ciudad, como iglesia de Dios, podamos ser el sitio de revelación de Dios sobre la tierra, que podamos ser un templo de Dios en el cual Dios se pueda revelar. Y nos acercamos a la hora, quiera comenzar ya hoy, donde gente vivirán a Dios, donde el arrepentimiento por el Espíritu será regalado, donde fe será regalada, donde realmente vivamos nuestra personal experiencia de salvación con Dios por su gracia. El que cree, como dice la Escritura, entonces lo que la Escritura ha prometido lo va a vivir también con Dios, lo va a recibir. Y esta es la fe, la cual el Señor nos ha regalado por su gracia. Un pensamiento más. En el Viejo Testamento, los hombres de Dios profetizaron de la gracia la cual vendría sobre nosotros. En el Nuevo Testamento podemos decir que por su plenitud, de su plenitud hemos tomado gracia sobre gracia, y miramos a nuestras vidas cómo Dios nos ha cargado, cómo nos ha revelado su palabra, cómo Él ha manifestado los misterios, realmente nos ha llevado hasta el lugar santísimo. De los hombres del Viejo Testamento, en 1 Pedro 1, verso 12 se nos dice, en 1 Pedro 1, verso 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
Amén.
Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los hombres de Dios del Viejo Testamento, ellos anunciaron y se preguntaron en qué tiempo habla, para qué tiempo habla el Espíritu, cuándo sucederá. Pensemos ahora en Isaías, cuando él profetizó, una virgen traerá buena o concebirá. Yo me puedo imaginar, y si uno le hubiese podido preguntar a él, hombre de Dios, ¿crees tú realmente en esto, lo que tú has dicho? Él, antes de morir, él seguramente hubiese respondido, Esto es así, dice el Señor. Amén. Ustedes pueden confiar en eso, va a suceder. Pero 800 años después, cuando se cumplió el tiempo, sucedió. Le hubiésemos podido preguntar a Malaquías, tú prometiste, el Señor enviaría a su mensajero. Nosotros no lo vimos, no lo vivimos. ¿Tú crees hoy de que tu profecía se va a cumplir? Y él pudiera haber dicho, se va a cumplir porque es así, dice el Señor. Pasaron 400 años y cuando se cumplió el tiempo, sucedió. Hermanos y hermanas, tenemos un gran problema con el tiempo. Lo digo muy sinceramente, como es. Ya Pablo y los hombres de Dios, ellos hace 2000 años, ellos contaban con el regreso de Jesucristo. Martín Lutero, el gran reformador, dijo, como los tres días y noches, cuando Jonás no se cumplieron, así los 2000 años no terminarán antes de que regrese Jesucristo. Todos los verdaderos hombres de Dios en su tiempo, ellos contaban con ellos, con esto. También el hermano Branham. El hermano Branham contaba completamente de que el Señor en su tiempo de vida vendría, regresaría. Ahora han pasado otra vez 40 años. Y pudiera ser de que alguien piense en sí mismo. Sí, el hermano Frank. Hermano Frank, tú en 1960 o 65 o 66 predicaste del regreso de Cristo y todavía estamos esperando. Vamos a seguir esperando. No estamos esperando en vano. El Señor lo prometió. El Señor va a regresar. Y seamos sinceros, si el Señor ya hubiese venido en los 70 o algo así, entonces muchos de nosotros no hubiésemos estado ahí. Por eso está escrito de que Dios no se retarda en su promesa, sino que Él tiene paciencia y longanimidad para que nadie el que esté determinado para vida eterna se pierda. Pero cuando el tiempo se cumpla y el último llamado entre, el último que sea llamado entre, entonces la puerta de gracia se cerrará y entonces viene el Señor para llevarnos al hogar. También para mí ha durado mucho tiempo, y a mí me hubiese gustado que ya lo hubiésemos vivido. Y para ser sincero, yo cuento con el regreso del Señor en nuestro tiempo. Yo cuento con eso completamente. Yo cuento con el regreso del Señor en nuestro tiempo. El tiempo está en sus manos. Él es el que determina de esto. Ya yo lo dije. Pablo contó con ello. Los apóstoles también contaron con él. Va a suceder en el correcto tiempo. Este escrito, Jesús no se retarda. Y lo importante es que seamos preparados, que nos preparemos, que seamos llevados a cuadrar con Dios, de que la obra sobrenatural de Dios la podamos vivir personalmente y así en aquello lo que Dios ha pensado para nosotros, podamos tomar parte de ello personalmente y esto por su gracia. Entonces Dios nos envió ese último mensaje, llamado a salir afuera, prepararnos, nos dio la parte evangelista por su gracia, el evangelio eterno, como fue anunciado en el original, de anunciarlo una vez más a toda la humanidad. Nos regaló la gracia para que en la parte de enseñanza, todo lo que trata de la parte de la palabra de Dios, ser anunciado así, de que la iglesia pueda ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y también a la gloriosa parte profética también Dios nos ha regalado gracia para esto. Y estas son cosas las cuales ninguna persona las puede tomar para sí mismo, al menos de que le sea regalado por Dios. Así le damos las gracias a nuestro Señor de que Él nos haya visitado así con su gracia, de que Él no haya pasado por un lado de nosotros, sino que Él nos vio, nos llamó y nos llevó a cuadrar con Él y con su palabra por su gracia. Nosotros realmente tenemos una comunión interna con Dios y con su palabra, y aceptamos completamente y creemos como dice la Escritura. Aquí no hay programas de hombres, aquí está el divino programa de Dios para el tiempo del fin, la última parte del divino plan de salvación en el cual nosotros hemos sido metidos, y todo esto por gracia quiera ser regalarnos a nosotros con nuestros corazones, en nuestros corazones tener la aceptación, nuestros corazones, y de ir de ser llevados a cuadrar con el Señor y también unos con otros. Que Dios el Señor nos bendiga a todos y sea con nosotros. Y su palabra también hoy va a llegar para la cual Él la ha enviado. Y Dios regala revelación a través de su Santo Espíritu. A Él sea la gloria y la honra ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Tuviera el deseo de que las dos hermanas ahora nos cantaran una alabanza. Así, la cual escuchamos hace poco en Ingolstadt, una canción bonita, la cual hace 40 años, creo, también la cantaron, y quizás podamos cantar también con el coro.
Ich bin schwach, doch du bist stark. Deine Kraft hält mir voran. Ich erreiche nur das Ziel, wenn ich mit dir auch ergehen kann. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen Willen sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen. Steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen Willen sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen. Steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu. Wenn das Leben trostlos scheint, weil kein Mensch mein Elend sieht, weiß ich, einer ist bei mir, der mich trägt, der mich hält, der mich zieht. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen Willen sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen. Steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen stehen. Steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu.
Dankeschön.
Muchas gracias.
In Englisch haben wir das Lied immer wieder mal gesungen.
Cantamos esta alabanza siempre en inglés. Vamos a inclinar nuestros rostros y permanecer en oración. Permíteme entender tu palabra. Permíteme conocer tu voluntad. Hemos cantado en nuestros corazones. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, amigos. Hoy quiere el Señor cumplir su palabra, quiere salvar, quiere libertar, sanar y bendecir. Si a través de la predicación la fe en ustedes se produjo, tomen a Dios en su palabra. No miren a la situación. Para esto, en lo terrenal, de toda prueba y todo lo que esté sucediendo entre nosotros, y seguramente tenemos todos pruebas ahora, donde quiera que uno ve, por todos lados solamente hay problemas, pero nosotros conocemos a aquel el cual prometió, estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Creemos aquel, conocemos aquel que dijo, lo que oren en mi nombre les sucederá, les será dado. Y ustedes sabrán, hermanos y hermanas, amigos, también nosotros estamos en el nombre del Señor por ustedes aquí, para creer con ustedes y para orar con ustedes y tomar al Señor, a Dios, por su palabra. Así que creamos de corazón, como dice la Escritura, toda promesa y todo lo que Dios ya ha hecho, lo tomemos. Y con el Señor, sigamos adelante. También esto lo hemos dicho suficientemente. Todo avivamiento fue siempre una preparación para el próximo avivamiento. El mensaje el cual Dios nos ha regalado es para que la novia sea llamada y preparada y llevada a cuadrar con Dios y con su palabra. Hermanos y hermanas, y esto en un tiempo donde la palabra de Dios ha caído en manos de hombres, donde hombres hacen con Dios y con la palabra de Dios lo que ellos quieren. Pero Dios lo hizo así, de que un pequeño grupo escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un grupo pequeño con el santo respeto ante la palabra de Dios. Eso es gracia. Y sepámoslo todos, de que la que ahí, en eso está fundada la elección desde antes de la fundación del mundo, así como el Cordero de Dios fue desde antes, determinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros, así nosotros desde antes de la fundación del mundo fuimos determinados para tomar parte de esta redención culminada, completada, hasta que miremos por la fe. En especial, si pensamos ahora en aquellos los cuales están por primera vez aquí, que nunca habían vivido un culto así, tómenlo, acéptenlo, y Dios se les va a revelar. Asimismo, decimos a todos los cuales quieran encomendar su vida al Señor, a Dios. El Señor está presente. Él llama a todos, venid a mí, todos los que están cargados y cansados. Y yo os haré descansar, les daré reposo para vuestras almas. Amén. Él está aquí y nos llama. Entren por la puerta angosta y caminen el camino estrecho, cual lleva la vida. Él está presente. También todos los que tienen problemas, que no se pueden ayudar a sí mismos. Pensamos, si pensamos en los jovencitos, cuántas tentaciones tienen que vivir los jóvenes, y hasta las drogas. Digámosle hoy, ningún hombre ha caído tan bajo que el Señor no lo hubiese podido retomar. Dios está presente para liberar a los atados, a los encarcelados, y regalar gracia y perdón, regalar perdón y hacer libres, hacer libres. Llamen el nombre del Señor. Él nunca hemos recibido gracia por Él. Todos los cuales tenemos el dolor unos con otros y oramos unos con otros. Y queremos vivir juntos, que Dios regale más de su gracia. En los días bíblicos, cuando nuestro Señor caminaba sobre la tierra, todos podían venir a Él. Los cansados y cargados, incluso los que estaban poseídos por demonios, podían venir. Y todos vivieron el poder de Dios. Ahí donde Jesucristo está presente, los demonios tienen que salir también, y los atados tienen que ser liberados, son liberados. Ahí confirma Dios su palabra santa. De esto somos testigos. Hoy pueden suceder sanaciones, tómenlo con fe. Pongan sus manos donde hay necesidad. Denle gracias a Dios, el Señor, por su sanación. Aquellos los cuales están cargados y cansados, díganselo al Señor. Aquí no hay ninguna silla donde uno lleva a decirle a algún hombre sus pecados, sino aquí solamente hay gracia, la cual Dios le regala a todos los que le llaman a Él, los que le claman a Él. Y la Santa Escritura dice: llámame en el problema o en la necesidad, y yo te ayudaré. Y llamen al nombre del Señor y serán salvos, serán libertados y sanados y salvos. Aquí no está obrando gente, sino Dios a través de su Santo Espíritu. Aleluya. Tómenlo. Les pertenece a ustedes. Él, por la muerte en la cruz de nuestro Señor y Redentor, el completo Evangelio, la completa salvación es anunciada aquí y hoy, aquí vivida. Hoy. Alabado y glorificado sea el Señor, nuestro Dios, ahora y por toda la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios, el Señor. Vamos a cantar Solo Creed, Solo Creed. y vamos a cantar también. Y también yo le amo, yo. Amén.
Amén.
Pueden sentarse. Por favor, hermano Rus.
Sí.
Estamos agradecidos al Señor por la preciosa santa palabra de Dios que pudimos escuchar hoy una vez más. Y yo pienso que no hemos dado cuenta de que cuadra 100% lo que escuchamos por la palabra y en qué tiempo estamos viviendo. Yo pienso que debemos de mantenernos fijos en Él y fijos para que cuando el enemigo, porque sabemos que el enemigo es como un león rugiendo que quiere devorar, pero el Señor ha orado por los suyos y Él oró por nosotros. Y por esto estamos agradecidos y contentos de que el Señor nos haya tomado. Y así como también le dijo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no desmaye. Y así también Él oró por nosotros y lo tomamos con fe y confiamos en el Señor. Estamos agradecidos por su palabra una vez más. No podemos hacer otra cosa sino dar las gracias al Señor por su palabra y por su gracia. Solamente podemos decir es gracia y una vez más gracia la cual nos ha sido dada, gracia sobre gracia. Así queremos cantar para terminar el coro 318 en el pequeño libro. Sublime gracia. Fiel Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por la palabra que tú nos has dado hoy. Señor, ¿cómo no podemos estar agradecidos por lo que tú nos has dado? Señor, somos más que millonarios. Un millonario tampoco puede recibir eso lo que tú nos has dado hoy, oh Señor. Alabado y glorificado sea tu glorioso nombre. Señor, te damos, nos alegramos de volvernos a ver una vez más en tu reino, en tu gloria. Señor, tú has enviado tu palabra y confiamos en tu palabra de que todo debe cumplirse y que todo se va a cumplir. Sea como sea que se vea, no importa, porque se va a cumplir lo que tu santa boca ha dicho, lo que tú has prometido se va a cumplir. Y sucede para la honra de tu nombre. Alabado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Bendice a todos los que han venido, bendice a los que están enfermos. Los llevamos a ti, Señor, juntos. Quieras tú ayudarlos a todos por tu gracia. Donde hay problemas y necesidad, también te llamo a ti a los ancianos y débiles que no pudieron venir. Sé tú con ellos y regálale gracia y paciencia y perseverancia hasta que tú los llames para tu reino. Señor, pedimos también por tu pueblo Israel. Señor, tú ves todo, pero tú puedes hacer todo bien allá. Alabado y glorificado sea tu maravilloso nombre. Señor, sé con nosotros también esta noche y cuídanos. Y sé con nosotros mañana, si vivimos un mañana. Y bendícenos por el reino de en el reino de tu gracia. Lo pedimos en el maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Amén. Aleluya, alabado seas.
Amén.
Vayan con el Señor y su gracia. Hasta mañana, si Dios quiere, vivimos.